La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Están ustedes bien a pesar de que sea viernes? Pues fíjese, es viernes y además el lunes es día feriado y además el martes para los de la Comunidad de Madrid, o sea que es un puente, o sea que la gente sale o se va porque la cosa económica empieza a ir un poquito mejor, la gente tiene algo más de trabajo, esas cosas, fíjense ustedes, hay algunos datos económicos que son muy interesantes. Hoy España ha recuperado el PIB anterior a la crisis. Ha durado 10 años esto, ¿eh? Estamos en el tiempo en el que se registró el récord del 2008. 1.116 billones de euros. Una década, ¿eh?, para producir la riqueza anterior a la crisis, lo que esto ha sido y lo que se ha llevado por delante. Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar un plan de estabilidad que prevé un crecimiento del 2,7 para este año, que es una buena cifra, tal y como están las cosas. Y los presupuestos ahí están, ¿no? Ya saben ustedes que termina termina el plazo para presentar enmiendas a los presupuestos generales del Estado, y aquí la cosa está en si salen las cuentas o no. No las cuentas del presupuesto, las cuentas de los votos para aprobarlo, porque el gobierno confía en su especie de socios, y a eso se le puede llamar socio, que es Ciudadanos. Confía en el PNV, lo que se puede confiar en el PNV, y luego los dos diputados canarios, y con eso, pues, en fin, más o menos, la cuenta sale. Pero, el PNV no ha aclarado todavía si va a apoyar al gobierno o va a presentar esa enmienda a la totalidad que tiene ahí preparada. Sí, eso ya sabe lo que significa, dame más. Porque si no, te saca la enmienda. Entonces, ese dame más, que es hacer un cupo fijo, hacer, pues, seguramente algo de eso. Y la negociación va ahora mismo por ahí. No es la única negociación parlamentaria. Saben ustedes que esta banda, pues esto ya no es un partido, esto es una banda. Esta banda de Podemos juega con el Congreso y anuncia una moción de censura. La verdad que es una moción de censura, como dice Sergio Barbosa, de fogueo. Esto es pirotecnia, no, esto no es artillería, es pirotecnia. ¿Por qué? Pues porque primero la anuncia y luego ya veremos cómo la formaliza. Cuando tú presentas una moción de censura, se entiende que has negociado con otros partidos, en fin, has intentado acercártelos a ti, presentas a un líder. Es decir, tú tienes que presentar una alternativa al presidente del gobierno. Y luego elaboras un programa que le cuentas a la Cámara y que intentarás convencerla. Esto se ha hecho dos veces en la historia de España. Lo hizo Felipe González y le fue bien, porque le sirvió para desgastar a Suárez. Más que para desgastar a Suárez, para darse él a sí mismo la pátina del hombre de Estado que necesitaba España, etcétera, etcétera, etcétera. Estabilidad, credibilidad, bla, bla, bla. Y fue todo lo contrario para Antonio Hernández Mancha, porque fue una moción de censura un tanto más improvisada, la que organizó Alianza Popular en aquel momento en el que Hernández Mancha había llegado en colisión con Herrero de Miñón a sustituir a Manuel Fraga, y se les ocurre aquella moción de censura que ni estaba preparada, ni estaba bien acabada, ni resultó. Aquello fue la tumba política, yo creo que la bendición para Antonio Hernández Mancha, porque luego Antonio Hernández Mancha ha realizado una travesía a través del mundo, el mundo de las leyes, de las finanzas, muy provechosa para él mismo. Es un ejecutivo de amplia influencia política, fíjese donde hubiera podido llegar, ¿no? Pero vaya usted a saber. Bueno, pues esta es una moción de censura. Se le ocurre decir además también a este personaje, a Pablo Iglesias, no importan los nombres Lo importante es desalojar a un partido corrupto y tal del poder. Sí, bueno, sí, sí, de acuerdo. ¿Cómo que no importan los nombres? Si tienes que presentar un candidato. ¿Cómo que no importan los nombres? Realmente es una moción no dirigida a desalojar al PP. Es una moción para hacerse el hegemónico de la izquierda y a ver cómo puede fracturar al PSOE, que no ha caído en la trampa. Ninguno de los miembros del PSOE han caído en la trampa de uno decir, pues sí, sí, convendría, a otros, pues no. No, no, todos los tres candidatos han dicho, ¿dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? Y en eso ha quedado. Y por demás, hoy es un día en el que, más allá de estas bobadas parlamentarias, se sigue hablando de la operación Lezo y también de la operación Pujol, ¿no? Es decir, pero además de los Pujol y además de Lezo, hoy es un día interesante porque la Audiencia de Sevilla ayer resolvía los últimos recursos, de manera que se ha confirmado que Manuel Chávez, José Antonio Griñán, que han sido presidentes del PSOE y presidentes de la Junta de Andalucía, junto con altos cargos de la administración andaluza, se van a sentar en el banquillo y van a ser juzgados por reparto arbitrario de más de 800 millones de euros a través de eres fraudulentos. No solo ellos, ya les digo, también Madalena Álvarez, Gaspar Zarrías y así. Es la información del día de hoy, que tiene más titulares que se lo resumimos de esta guisa. Votación en Murcia.
Fernando López Miras deberá esperar hasta mañana para ser nombrado nuevo presidente de la región de Murcia. Como estaba previsto, en la primera votación no obtuvo la mayoría absoluta. La abstención de Ciudadanos permitirá su elección en el segundo intento.
Yihadistas peligrosos.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha enviado a prisión a dos yihadistas detenidos esta semana en Barcelona tras reconocer que estaban en el aeropuerto de Bruselas cuando se produjeron las explosiones del pasado mes de marzo. Ambos fueron detenidos junto a otros siete islamistas.
Operación salida.
A las 3 de la tarde arranca el dispositivo del Puente de Mayo. La DGT prevé 6 millones y medio de desplazamientos. Para quienes viajen a Andalucía desde el centro, se recomienda usar la A4 en lugar de la A5 debido a unas obras.
Acuerdo amistoso.
American Airlines ha llegado a un acuerdo económico con el pasajero al que obligó a desalojar un avión por overbooking. La compañía aérea no ha querido hacer pública la cantidad, pero asegura que a partir de ahora pagará 10.000 euros a los afectados por situaciones similares.
Aquí a ver a quién le pilla. En deportes, fútbol y más fútbol.
La última jornada de Liga nos dejaba anoche la victoria del Sevilla ante el Celta, que coloca a los hispalenses empatados a puntos con el Atlético en su lucha por la tercera plaza. El Athletic de Bilbao se impuso al Betis. Alavés y Eibar empataron a cero. Esta noche comienza una nueva jornada con el Villarreal Sporting.
Herrera en COPE. Estar informado.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
A ver, cariño, que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de hogar en el Corte Inglés Seguros, pero a ese tío con una media en la cabeza que ha entrado por la ventana y está metiendo los candelabros en un saco, igual habría que decirle algo, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
El Papa Francisco inicia en poco más de 3 horas su viaje a Egipto, en medio de un clima de tensión por los atentados terroristas, un viaje de gran importancia en que el pontífice va a dejar un claro mensaje de paz y diálogo. Eva Fernández será nuestra enviada especial. Buenos días.
Buenos días. Será a las 2 del mediodía cuando Francisco pise Egipto por primera vez 17 años después de que lo hiciera Juan Pablo II. En poco más de 27 horas tiene previsto pronunciar 5 discursos. El más significativo tendrá lugar en la Universidad de Al-Azhar, donde intervendrá en la Conferencia Internacional de la Paz. Nunca un papa había sido invitado a tomar la palabra en la entidad de referencia para el mundo islámico. Aunque en las calles del Cairo continúa el estado de emergencia, las medidas de seguridad adoptadas para el viaje serán las mismas de siempre, y en Egipto se seguirá el protocolo habitual con los jefes de Estado que visitan el país.
Aquí en España no parece que Podemos vaya a tener muchos apoyos para la moción de censura que quiere plantear Mariano Rajoy. El PSOE se ha revuelto contra esa iniciativa. El portavoz de la gestora ha sido tajante, Ricardo Rodríguez Buenos días.
Buenos días. El PSOE, en boca de Mario Jiménez, cerraba ya en conversación telefónica con Pablo Iglesias toda puerta a la viabilidad de una moción de censura. Faltaba media hora para que el líder de Podemos escenificase su órdago en rueda de prensa y, a decir de fuentes de Ferraz, el portavoz de la gestora se encargó de trasladarle la irresponsabilidad que a sus ojos suponía el salto. Tampoco se anduvo con medias tintas en reprochar a Iglesias el error que suponía distraer la atención de la exigencia de responsabilidades al PP por la corrupción. Las consignas de la dirección interina fueron reproducidas en público por Antonio Hernando. Los socialistas van a mantener, pues, su estrategia volcados en la puesta en marcha de la Comisión de Investigación de la Financiación Popular. Quieren que el Congreso la constituya el 4 o 5 de mayo y que en ella comparezca Mariano Rajoy antes de finales del próximo mes.
Un montañero de 21 años ha sobrevivido durante 47 días atrapado en una recóndita garganta del Himalaya, en Nepal. Cuando fue rescatado estaba al límite de sus fuerzas. El joven natural de Taiwán fue hallado junto al cadáver de su novia de 19 años, que había muerto 3 días antes de que un equipo de rescate les localizase en un cañón de 2.600 metros. La pareja había llegado a Nepal el pasado mes de febrero procedente de la India. La última vez que se supo de ellos fue el 9 de marzo, día en el que, a pesar de las fuertes nevadas, habían salido de excursión para remontar el cauce de un río. Entonces quedaron atrapados en una escarpada garganta. Parece que mientras hacían el ascenso por el río, resbalaron y cayeron en una especie de cueva junto a una cascada de la que no pudieron salir. Pudieron sobrevivir estirando las raciones de patatas y fideos que llevaban, pero se acabaron y ella no logró seguir viviendo. Cuando él fue rescatado, dormía. Fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital Internacional de Katmandú, donde ahora se recupera. Había perdido 30 kilos. Estaba lleno de piojos y los gusanos habían anidado en una herida infectada. Pero seguía con vida.
Herrera en COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con
el presidente. Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE, con Sergio Jiménez, informa María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
El secreto del éxito de mi empresa, mi ambición por ayudar a los demás.
En BBVA Momentum apoyamos la ambición de aquellos que mejoran la vida de las personas. Por eso les ofrecemos formación, acompañamiento estratégico, una amplia red de contactos y la posibilidad de financiación para que desarrollen todo su potencial. Descubre más en momentum.bbva.com.
A punto de cumplir 100 días de gobierno, Donald Trump da marcha atrás en la propuesta de romper el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estados Unidos tan solo va a intentar renegociar el acuerdo con México y Canadá. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. El presidente Trump expresaba su optimismo de que Estados Unidos, Canadá y México puedan renegociar con éxito el acuerdo de libre comercio, el NAFTA, que liga a estos tres países desde hace 23 años. Trump advertía también que si no se llega a un acuerdo justo, Estados Unidos abandonará el acuerdo. Vamos a renegociar, decía Trump en el despacho Oval junto al presidente de Argentina, de visita oficial en Washington. Las declaraciones de Trump llegaban después de que miembros de su administración afirmaran que el presidente estaba decidido a que Estados Unidos abandonara inmediatamente ese acuerdo de libre comercio. Según el propio Trump, fueron el primer ministro canadiense y el presidente mexicano los que le convencieron para no abandonar el acuerdo.
La Unión Europea va a celebrar mañana la cumbre sobre el Brexit. Los 27 líderes se reúnen un mes después de la activación oficial por parte del Reino Unido del artículo 50 del Tratado de Lisboa. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, como en los grandes conciertos, todo está preparado. Ahora solo falta que empiecen a sonar los primeros acordes. Los 27 estados que forman la Unión Europea ya han aprobado el último texto con el que empezarán a negociar la salida del Reino Unido. Un país decidido a emprender su andadura en solitario. Mañana aquí en Bruselas se celebra una cumbre extraordinaria con los jefes de Estado o de Gobierno. El objetivo es dar una imagen de unidad y dejar claras las líneas rojas que quieren llevar a cabo. Una de ellas afecta a España y permanece en el texto definitivo. En el futuro acuerdo entre la Unión y el Reino Unido acerca de Gibraltar, nuestro país tendrá derecho de veto.
Otra jornada de Liga y empieza otra. Alcalá, buenos días.
Sí, José, buenos días. Llevan encadenando jornadas de Liga desde San Valentín, más o menos. Y bueno, pues porque se acaba el campeonato, que si no, yo imagino que seguirían así hasta Semana Santa. Hasta la próxima, quiero decir, como le han cogido gusto. Bueno, pues anoche perdió tu Betis en Bilbao, perdió 2-1, pero vamos, que casi está asegurada la permanencia en Primera División. Mira, fíjate, si pierde el Sporting esta noche en el encuentro de la nueva jornada, es Villarreal Sporting de Gijón, si pierde el Sporting, el Betis, matemáticamente de rebote, tendrá matemáticamente asegurada la permanencia el próximo año en Primera División. Por cierto, fue noticia que un tonto del Betis agredió a una persona, a un chaval joven en la Plaza Nueva de Bilbao, lo grabó en vídeo. Esto que hacen ahora los que son más tontos todavía, que pegan a la gente y lo graban en vídeo. El vídeo se hizo viral en redes sociales y el Betis, al término del partido, salió a explicar que, bueno, el agresor ni es abonado del Betis, ni tiene nada que ver
ni con... la expedición del Betis,
ni iba con
nada
la expedición,
parecido.
Ni...
Este es un chalao.
Pero medio conocido en ambientes béticos,
sí,
al parecer.
Sí, medio conocido. Los ambientes macarras y los ambientes alternativos y los ambientes delincuenciales. Esto es de delincuentes.
Bueno.
Pero la policía le pille y le de su merecido.
Efectivamente, bueno, que motivó un comunicado del Betis después de la derrota en San Mamés. El Sevilla.
Tal Herrera.
¿Ah, sí?
Sí, se llama Herrera. Sí. Se hace llamar así en las ya lo siento ya.
Sí, desde luego, yo también. El Sevilla le ganó 2-1 al Celta y está empatado a puntos en esa lucha que mantiene con el Atlético de Madrid en pos de la tercera posición. Atlético de Madrid tercero, Sevilla cuarto, pero igualados en puntuación. Y también anoche en el derbi, Alavés 0, Eibar 0, empate sin goles en Mendizorroza. Hoy, en efecto, como te decía, arranca la jornada número 35, ese encuentro Villarreal-Sporting de Gijón, y el plato fuerte lo viviremos mañana sábado con otro duelo Madrid-Barça por el título de Liga. El Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Valencia y el Fútbol Club Barcelona en el Estadio del Español ante el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Y noticia importante, Herrera, que va cobrando fuerza. Acuerdo total entre el Real Madrid y David De Gea para su fichaje en las próximas semanas por el conjunto blanco. De Gea, como sabes, es actualmente el portero del Manchester United. Está a las órdenes de José Mourinho allí en Inglaterra. Es el portero que, si recuerdas, quisieron fichar en el año 2015, pero aquella noche del 1 de septiembre se les estropeó el fax en las oficinas del Real Madrid. Y ahora, con ese fax nuevo que ha puesto Florentino, que bueno, es una cosa impresionante cómo reluce y lo bien que funciona, pues van a fichar a David De Gea por 75 millones de euros. Es, cuando se confirme, el precio más alto jamás pagado por el Real Madrid por un portero en esta evidencia que ya no tiene marcha atrás de que, bueno, Keylor Navas haga lo que haga, va a ser el portero suplente la próxima temporada o para jugar la Copa del Rey o veremos si continúa en el Real Madrid, pero que el portero titular va a ser David De Gea. Ojo a esta noticia porque el acuerdo es total, como digo, entre el club blanco y el portero todavía del United. Y por lo demás, fuera del fútbol, tenemos a Rafa Nadal en busca de su décima victoria en el torneo de tenis, anteriormente conocido como Conde de Godó de Barcelona, torneo de tenis Banco Sabadell ahora en Barcelona. Ayer ganó al sudafricano Anderson y ya está en la ronda de cuartos de final. Y noticia importante para esta noche, si el Madrid de baloncesto, el equipo de Pablo Lasso, ganara en Estambul al conjunto del Darussafaka, se metería en la Final Four y sería la quinta presencia del Real Madrid en la Final Four de la Euroliga en los últimos 7 años, Herrera.
Bueno, ahora, damas y caballeros, quiero recordarles que en nuestra sección Yo pienso de que recibe sus comentarios de voz en nuestro WhatsApp en el 600-99-1314, 600-99-1314.
¿Estás ahí?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Viernes 28 de abril del 2017, la lluvia se queda ahora en el sur de la península, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, en el tercio sur, también en alguna tormenta en las Islas Canarias y lo demás, bueno, pues bien, va, subida de temperaturas, va barriendo el agua, ha ido muy bien este agua, fíjese, pues aquí en Sevilla lleva lloviendo desde ayer a las 6 de la tarde y no ha parado literalmente. Esto a algunos cultivos lo van a agradecer, ¿eh? Lo van a agradecer. Pues damas y caballeros, hoy en qué estamos, en el hecho de que Podemos utiliza el recurso de la moción de censura en su último número, con 71 diputados pueden hacerlo, pueden presentar una moción contra el presidente del gobierno, a cuenta del caso Lezo y de otros más. Solo Esquerra Republicana ha dicho que siempre y cuando lo dejen a ellos hacer el referéndum catalán, pues que ellos votan lo que haga falta, le da igual, total. Y el resto de los partidos le han dado sin piedad, han criticado el oportunismo, la cutrez, esas cosas. La operación Lezo, ahora mismo, saben ustedes, hoy obliga a comparecer al secretario de Estado de Seguridad, a José Antonio Nieto, que va a explicar hoy a la Comisión de Interior del Congreso la reunión del pasado 8 de marzo con el hermano de Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid. Nieto ya ha dicho que Pablo González le pidió esa entrevista. Niega que hablaran de los problemas judiciales que se avecinaban por el presunto desvío de fondos en torno al canal de Isabel II, pero seguramente hoy le harán preguntas al respecto y veremos qué es lo que contesta. Los Pujol están viendo cómo se estrecha el cerco, porque hay un documento manuscrito que hace pensar al juez de la Mata que Marta Ferrusola, la esposa de Jordi Pujol, era quien manejaba el patrimonio familiar oculto en Andorra hasta el reparto, ¿no? A través de Panamá habría desviado además también 2,5 millones de euros a México durante la investigación. Aquí, y esta es la que salía allí en el Parlamento diciendo, si no tenéis ni una pela, no tenéis rehén. Y el Papa hoy viaja a Egipto, como saben ustedes, de lo que le daremos Papa Francisco a Egipto buena cuenta del viaje. Pero hay más noticias y son estas en titulares. Nicolás Maduro abraza la bandera separatista catalana.
Los soberanistas catalanes ya tienen la primera foto de un presidente extranjero con la estelada. Un grupo de activistas en la órbita de la CUP aprovechó la presentación de un documental chavista para hacerse la foto. La antigua Convergencia lo califica de grave error para la imagen del proceso soberanista.
Los tipos de interés seguirán en el 0%.
El Banco Central Europeo asegura que su intención es que sigan así durante bastante tiempo. Aunque la economía de la zona euro ha mejorado, el presidente del BCE, Mario Draghi, considera que todavía no es momento de retirar los estímulos.
España recupera el Producto Interior Bruto anterior a la crisis.
Nuestro PIB ha recuperado en el primer trimestre del año el nivel de riqueza que se registró como récord en 2008. Entre tanto, el plan de estabilidad que hoy aprueba el Consejo de Ministros prevé un crecimiento del 2,5% para este año.
Mañana habrá un nuevo presidente en Murcia.
El popular Fernando López Miras se convertirá mañana sábado en el nuevo presidente murciano gracias a que Ciudadanos se abstendrá en la segunda votación, que solo requiere de mayoría simple. En la sesión de ayer, el candidato no logró la mayoría absoluta.
Y en Deportes hoy comienza una nueva jornada de Liga.
Y lo hace con el Villarreal Sporting. Anoche, victoria del Sevilla frente al Celta, que empata puntos con el Atlético de Madrid en la tercera plaza. El Athletic de Bilbao ganó al Betis y el Alavés y Eibar empataron a cero. Mañana, el Real Madrid recibirá al Valencia y el Barça visitará al Español.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Los trenes de cercanías de Madrid y de Rodalíes de Barcelona se encuentran entre los que presentan mejores índices de puntualidad de Europa. Barcelona y Madrid registran una puntualidad media superior al 95%, por encima de la de los trenes de cercanías en Estocolmo, Bruselas, París o Londres, y solo comparable a la de Copenhague, Dublín, Helsinki, Berlín y Oslo.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
Con CaixaBank. Ya está aquí esa primera foto del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. En la portada de ABC, Pablo Iglesias aparece con todos los portavoces de las diferentes versiones de la franquicia de Podemos, que viene a ser algo así como los 100 montaditos libertarios. Hay que reconocerle una gran listeza para provocar que nos ocupemos de él y hay que aceptar su habilidad para manejar a los medios de comunicación. El día que logre que a su novia la llamen de las cadenas de radio a las que no parece interesar, habrá logrado no ya sus objetivos de promoción, sino cierta paz en el hogar, porque vivir con una novia cabreada siempre disturba en las reflexiones de cualquier líder. En esta imagen de la portada de ABC hay un ciudadano que lleva corbata, que no sé quién es, pero que dentro del grupo de compañeros del metal stalinista casi parece una provocación o una disidencia. Pablo Iglesias anuncia que va a presentar una moción de censura y parece que no le secunda a nadie. Bueno, los de Esquerra, que dicen que si les conceden el referéndum parcial harían un esfuerzo. Esquerra pasa por uno de esos momentos en que el único que les muestra comprensión es el tirano de Venezuela, que se ha hecho una fotografía con la estelada. El tirano de Venezuela, Podemos y Esquerra. Iba a decir, Dios los cría y ellos se juntan, pero ellos creen más en Maduro que en Dios. ¿Y quién sería la persona encargada de formar gobierno en el caso de que cambiaran de criterio Ciudadanos, PSOE, Coalición Canaria y PNV? Pablo Iglesias dice que eso no importa. Bueno, en mis lejanos recuerdos de diputado, creo que la moción de censura se reglamentó en sentido positivo, es decir, que no se trataba de derribar al presidente del gobierno, sino de presentar una alternativa. Pero a Pablo Iglesias le gusta lo del derribo y lo otro le da igual. Reconozco su inmensa habilidad para hacer de su presencia política una noticia permanente. Hoy una moción imposible, ayer un autobús, antes de ayer una camiseta y mañana otro más difícil todavía mientras suenan los tambores. La opción de Podemos no parece avanzar en intención de voto, pero hay que reconocer que Pablo Iglesias es la versión de la Belén Esteban antes del Botox en el escenario político. Y repito, es muy listo para estar en el candelabro que decía aquella, pero que hablen de ti a todas horas no siempre es positivo. También se habló mucho de Jack el Destripador o de su alter ego en Salvados por la Política, Belén Esteban.
CaixaBank presenta la cuenta Family, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ven antes del 30 de abril a una oficina de CaixaBank, descubre la nueva cuenta Family y empieza a disfrutar de ella. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas me quedo más tranquila. Además es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Ya están aquí los periódicos y los periódicos, las claves de la actualidad, hoy las trae Dani Trigo. ¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Herrera, buenos días.
Bueno, vamos a ver cómo se recoge la prensa la moción de censura que ha planteado Podemos.
En portadas, editoriales y numerosos artículos, es lo más comentado. En ABC se habla del fiasco de Iglesias en su intento de instrumentalizar el Parlamento. La Razón destaca que Iglesias idea una moción de censura por SMS para presionar al PSOE. La Vanguardia titula que la moción de censura de Podemos sacude al PSOE. El periódico dice que nace sin apoyos y mucho más discreto aparece este asunto en la portada del País. Hay que ir al subtítulo para leer que mientras PSOE y Ciudadanos responden a la corrupción del PP reprobando a la cúpula fiscal, Podemos se desmarca con una moción en solitario. El diario de Prisa amplía su crítica a Podemos en el editorial, donde leemos que detrás de una moción de censura tiene que haber una formación con solidez y prestancia para ofrecerse como alternativa, y Podemos carece de ambas cosas. El editorial del Mundo habla de una maniobra propagandística de la formación de Pablo Iglesias ante un gobierno tocado. El de La Razón asegura que es una moción de censura contra el PSOE, y en ABC se incluye la iniciativa en la pantomima enfermiza de Pablo Iglesias y en su falsa creencia de que la política depende de él. En ABC nos quedamos con algunos artículos, como el tuyo, Herrera, en el que hablas de una moción infantil, con pirotecnia pero sin artillería, cuyo objetivo es clavarle un rejón a los socialistas, obligados ahora a elaborar un argumentario contra quienes quieren remover del poder a un partido carcomido por los escándalos. En ese sentido escribe también Ignacio Camacho, que dice que Iglesias trata de afilar las contradicciones del PSOE, provocándole un conflicto con su propio instinto. Puro leninismo, dice Camacho. David Gistau ubica la moción de Podemos en sus sistemas de comunicación alternativos con la gente, según los cuales lo que la gente quiere es distinto a lo que la gente expresó en las urnas. Con esta dispersión a las tonterías, dice Gistau, están perdiendo la oportunidad de convertirse en el único partido de oposición. Y sumamos la opinión de Santiago González en El Mundo, que recuerda que la moción constructiva incluyen necesariamente un candidato alternativo. No cree Iglesias que esta sea una cuestión relevante, aunque parece que esté pensando en sí mismo.
¿Alguna novedad sobre la investigación en la familia Pujol?
Sí, hay varias noticias que apuntan a los padres, a Jordi Pujol y Marta Ferrusola. El diario El Mundo publica una serie de documentos que acreditarían que Ferrusola controlaba cuentas clave del clan. Uno de ellos revela que la esposa de Jordi Pujol dio órdenes a la banca privada de Andorra para mover más de 800.000 euros al Banco Madrid en julio de 2014. La Vanguardia recoge en su portada que el juez pone ahora el foco sobre el expresidente y su esposa. Los fiscales se plantean pedir que testifiquen tras el análisis de los documentos obtenidos en estos últimos registros. La fiscalía estaría dispuesta a pedir prisión para Pujol y para Ferrusola. El diario La Razón publica que este registro al domicilio familiar se realizó año y medio después de que la Fiscalía Anticorrupción se lo reclamase, sin éxito, al juez José de la Mata. En octubre de 2015 se alertó al juez de que si no se efectuaba ese registro, se podrían destruir pruebas.
Bueno, esto por lo que corresponde a los Pujol y por lo que corresponde, como ven ustedes, a la moción de censura. Pero hay algunos asuntos más destacados hoy en la prensa.
Sí, hoy es noticia en todos los periódicos que 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía se van a sentar en el banquillo de los acusados por el caso de los ERE fraudulentos. La Audiencia de Sevilla ha resuelto ya todos los recursos y ahora solo queda fijar la fecha. Entre los procesados están los expresidentes Chávez y Griñán. Destaca también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que mientras prepara la inédita e histórica espantada de la Organización de Estados Americanos, se fotografía sujetando la bandera separatista catalana. El primer jefe de Estado que hace caso al proceso soberanista, apuntan El Mundo y El País. Eso sí, irritando al PDeCAT, que considera esa fotografía un grave error. El Papa Francisco inicia hoy su viaje a Egipto y el diario La Razón dedica un reportaje a doble página a los coptos de ese país. Recoge el testimonio de David Taufik, copto ortodoxo que asegura que les amenazan por ir a la iglesia, aunque añade que no les importa morir por ello. Y como mañana se cumplen 100 días de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se publican este viernes algunos artículos. Destacamos el de Rafael Navarro Valls, que repasa ampliamente en El Mundo estos 100 días en los que lo más positivo ha sido su política económica interna, con una acertada reforma fiscal, creando empleo y generando satisfacción en Wall Street. Sin embargo, dice Navarro Valls, Trump ha querido hacer en 3 meses, a golpe de decreto y orden ejecutiva, lo que llevaría año y medio en una presidencia normal. El Senado y la Cámara de Representantes tumbaron la reforma sanitaria de Trump y la justicia hizo lo propio con sus medidas estrella en inmigración.
Adiós.
Adiós.
Esto del césped, ¿cómo nos tiene, verdad? Bueno, pues llega el buen tiempo, aunque haya caído agua, y va muy bien para el césped, la verdad. Podrá usted disfrutar del solecito si tiene césped, pero ese césped habrá que cortarlo de vez en cuando, ¿no? ¿Y si le digo que ya no tiene que preocuparse por esa tarea? Les presento el robot corta césped Automower de Husqvarna. Se acabaron las excusas para no tener su césped impecable como una alfombra. ¿Existe algún invento mejor? Automower de Husqvarna. Césped perfecto los 365 días del año. Ray de Líbana, buenos días.
Hombre, grande, don Carlos, grande. Pues mientras usted está con el césped, Barcelona vive su tradicional cita en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona 1899 con el Open Banco Sabadell Trofeo Conde de Godó. Tenis, don Carlos, economía, patrocinios, deporte, empresarios, de tenistas. En pocas palabras, una lección sobre la economía del deporte.
Oye, yo sé que usted no es nada amante de ese término que se utiliza mucho en la información económica y que yo nunca sé pronunciar, que es el acrónimo EBITDA.
EBITDA, sí. Eso. Esto es E de Barcelona, E de España, B de Barcelona, la I de Italia, la T de Tarragona, la D de Dinamarca y la A de Almería, ¿eh? Por tanto, EBITDA. Lo que pasa es que si usted lo escribe en Word, normalmente le pondrá EVITAD, es decir, del verbo evitar con V, ¿no? Y este es un acrónimo, don Carlos, que suena un poco a tomadura de pelo, porque recoge un concepto muy genérico, que es el de beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones oxidaciones. Y la verdad sea dicha, es que es un poco de lío para desfigurar el auténtico resultado de explotación. Y ahora yo, al menos, me siento satisfecho porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores puntualiza que en las cuentas anuales de las empresas cotizadas no hay que incluir indicadores engañosos. Y entre estos estaría el EBITDA, algo que no se pronuncia al respecto ni la normativa internacional de contabilidad ni tampoco la española. Por tanto, fuera EBITDA de nuestras vidas, don Carlos, porque es un poco lío.
Bueno, también la CNMV considera engañosos otros indicadores que me consta que a usted me parece que no le gustan.
Exactamente. Bueno, al fin la CNMV se hace un poco eco de lo que serían las reivindicaciones iconoclastas, ¿no? Por ejemplo, hay un término que es el de endeudamiento financiero neto, que es una manera de no decir lo que se debe. Por tanto, al final, el pasivo, el endeudamiento, es lo que se debe. O hay otro término, que es, por ejemplo, el término resultado operativo. Y el resultado operativo no sabes exactamente si recoge el resultado de explotación, el ordinario, el extraordinario, qué cosas raras el financiero. O, por ejemplo, cuando se habla de medidas de resultados ajustados, que no sabes tampoco a qué se refiere. Claro. Por tanto, la CNMV lo que quiere es claridad en la información contable y que no se confunda al personal y que no se engaña a la gente, don Carlos.
Bueno, y un breve análisis sobre la EPA que conocíamos ayer.
Bueno, sí, sinceramente yo creo que la cosa no funciona. Estamos rozando otra vez el 19% del paro. Es una tasa que es la segunda peor de toda Europa y yo creo que no hace falta que tengamos más vueltas. Es decir, dependemos de un modelo económico que si el turismo chuta, pues la gente trabaja, y si el turismo no chuta, pues no se trabaja. Por tanto, quiere decir que hemos de cambiar las cosas. Bueno, don Carlos, yo sé que usted está ocupado, que Sevilla, el maestro don Carlos, aquí el maestro Naranjo, calientan ya los motores para su feria de abril, y abrazos virtuales.
¿Es ahora la
y
feria?
Entusiasmo raudales.
¿Es ahora la feria?
Eso dicen, yo no lo sé.
Eso
dicen.
¿Pero empieza ya?
¿Ya?
Eso dice.
Oh, caray.
Dicen, yo es que tampoco te puedo yo poner la mano en el fuego.
Ahora lo miro yo, no, sí. Ahora lo miro, porque creo, que era, no creo que era ahora.
Pero ¿qué viene a hacer, profesor, aclarando estos términos? Que a mí me parece una tontería, pues yo lo doy por hecho. Claro, son términos que yo manejo.
Es que tú hablas así, tú hablas así todo
es mi manejo diario. Pero claro, veo bien que lo haga porque gente como tú y como el resto de la audiencia probablemente no sepa.
Correcto.
Lo que es eso, ¿no? Por ejemplo, la EPA. EPA, eso es una
yo
exclamación.
Yo sé lo que es la 11.
Claro, y la EPA, por ejemplo, la EPA es una exclamación vasca. EPA, chico, ¿cómo estás?
Claro.
Bueno, vamos a lo que vamos. Ayer terminó la jornada 34 de Liga con el empate a cero entre el Alavés y el Eibar y la victoria del Atleti de Bilbao sobre el Betis 2-1. Y también la victoria del Sevilla 2-1 ante el Celta. Esta victoria sevillista hace que los blancos empaten a puntos con el Atlético de Madrid por el tercer puesto, aunque el Atlético va tercero. Es una lucha bonita porque el Real Madrid-Barcelona tiene 78 puntos, primero, segundo, y tercero y cuarto están justo a 10, en 68. Y hoy la 35ª jornada con el Villarreal Sporting. También es interesante este partido, como todos ya, porque ya a estas alturas faltan muy pocas jornadas. Si el Sporting pierde, el Betis, por ejemplo, aseguraría matemáticamente seguir en primera división el año que viene, lo cual no está mal. Y en el Conde de Godó, y vamos al tenis, Nadal ganó a Anderson en un partido y que se retrasó 3 horas. Hay una foto jugando el parchís, Nadal esperando a ver si deja de llover para poder jugar y se enfrentará a Chum. Esto es lo que hay. Y Edurne, que está loca de contenta, ¿eh?
¿Qué Edurne?
Hombre, la novia de De Gea.
Ya. Son el 49, un momento.
Cada viernes asistimos al milagro de una nueva.